Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día... Lunes, ¿a cuánto estamos ya?
7 de mayo, junio.
No. Ah, sí, pues, no es lunes primero, lunes fue ayer.
Hoy es martes.
Y es 7 de junio, o sea, no, oye. Yo dije lunes, después tú dices que es mayo, no, estamos rectos. Vamos a partir de nuevo, estamos en el día martes, 7 de junio, son las 7 de la tarde con un minuto. Querida Yasna, mucho gusto saludarte.
¿Qué tal, Fer? Felipe, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, queridos auditores. Por aquí, 14 grados.
Sí, no, ha sido un día bastante menos helado que otros.
El que está con mejor clima es el presidente Boric, que se encuentra hasta ahora en Los Ángeles. Está empezando una reunión con un grupo bien nutrido de empresarios. Bueno, y ha dicho estas cosas, después detallemos porque está interesante ese viaje. Lo que está complejo es la zona de sacrificio mal llamada Quintero Puchuncaví, porque de nuevo hay una emergencia ambiental.
Tremendo.
Más de 50 niños atendidos en los centros de salud por gases tóxicos. Hubo una reunión de emergencia, se han suspendido los colegios, en fin, muy, muy tremendo acordarse de lo devastador de esa zona de sacrificio y cómo parece no haberse avanzado. La Convención Constitucional ha dado mucha noticia también porque en la madrugada de hoy finalmente los colectivos que suman mayoría de izquierda consensuaron en un quórum de 4/7 para reformas constitucionales hasta 2026. O sea, aquí el que era de 2/3 que fue rechazado lo sustituyeron por 4/7, pero dándole 2/3 a aquello que tenía siempre, vale decir, régimen político, formas de Estado, derechos fundamentales, pero agregan protección de la naturaleza y medio ambiente. Buen punto a propósito de lo que Quintero Puchuncaví. También vamos a detallar, porque también reformularon varios plazos de transición, en fin. Hay un compromiso del gobierno a reforzar el trabajo de inteligencia en la zona del Huelmapu. Ha causado mucha impresión las declaraciones de José Huenchunao.
Huenchunao.
Sí.
Fundador de la CAM.
¿Cómo?
Fundador. Uno de los fundadores de la CAM, pero que ya no está en la directiva de la CAM.
No, se apartó hace un tiempo. Llama a tomar las armas y a recuperar las escuelas también.
Sí.
Pero eso tuvo un sentido... De hecho, Jaime Quintana, el senador, respondió que el Estado se tomó las escuelas hace mucho rato en el Huelmapu y nos contaron historias al revés, como Sergio Villalobos, el historiador.
Buen tema para la segunda parte, toda esa. Vamos a tener que conversarlo con mucho cuidado.
Tenemos un invitado especialista en esto. El Banco Central, tal como se preveía, subió la tasa de política monetaria en 75 puntos, o sea, llega a 9 puntos.
A 9% la tasa de interés.
9% la tasa de política monetaria, o sea, la tasa de interés de referencia. El Banco Mundial a todo esto habla de un riesgo de estanflación en el mundo. Mantiene una proyección de crecimiento de 2,5 puntos a nivel mundial y para Chile de 1,7 este año. Vamos a ver más detalles porque mañana se entrega el informe de política monetaria que siempre trae cifras más actualizadas. Y se conoció un informe del INE que habla de los salarios. El poder de compra ha disminuido 2,3%. Si bien se elevaron los sueldos nominalmente no cubren que por debajo del aumento del costo de la vida, de la inflación.
Sí, es la disminución más fuerte según lo que escuché desde que se mide esto, que es del año 94, 95, algo así.
Imagínate. Oye, lo otro es que hay unas declaraciones del senador Francisco Guenchumilla muy interesantes sobre la convención, sobre el apruebo o rechazo. Él claramente se mostró a favor del apruebo. Dijo que la derecha está levantando un rechazo envuelto con papel cuché y dijo que había una cubierta para resguardar la base política y que...
Sí.
Y que había mucha gente de la autodenominada centroizquierda que estaba plegándose, pero que era completamente previsible a la luz de las declaraciones que han hecho. Ya todos sabemos quiénes.
Pero al mismo tiempo, Guenchumilla decía que a él le resulta completamente incomprensible que personas de centroizquierda terminen aliados con la derecha en este tema.
Sí. Ahora, la Democracia Cristiana tiene un problema porque tiene que tomar esta decisión en la Junta. La Junta necesita un mes previo para ser convocada y no hay padrón todavía en la Junta. Como fueron recién las elecciones, no se ha hecho el consolidado de los dirigentes regionales, comunales, en fin, porque todos ellos asisten a la Junta Nacional. Entonces se espera que, o se cree que no puede ser antes de agosto. O sea,
pero eso de que lo tiene que hacer la Junta Nacional, ¿por qué lo puede hacer perfectamente el Consejo? No es una decisión que tenga que pasar por la Junta Nacional, lo puede hacer el Consejo y lo puede hacer en cualquier momento, en realidad.
Ahora, como va a haber, no va a ser muy unánime esto, va a haber votación de idea, puede que se impugne en la instancia en la que se haga, deben estar con la calculadora, porque...
Lo que pasa es que el
entiendo que si no, la Junta tiene que delegar en el Consejo. No sé, ahí hay que ver distintas situaciones.
Sí, pero esta no es una decisión. Yo creo que en definitiva la que se tome en la Democracia Cristiana va a tener consecuencias internas mayores. Está muy complejo ese panorama y están dilatando, pero la presión de ambientales que tienen que tomar una decisión luego. Yo tengo la impresión, no quiero rebatir lo que tú dices de la Junta Nacional, pero yo tengo la impresión de que el Consejo Nacional podría tomar una determinación en ese aspecto, porque el Consejo Nacional tiene las atribuciones de la Junta Nacional entre junta y junta. Entonces, como además tendría que resolverse quiénes son los padres, perfectamente el Consejo Nacional la puede tomar. Ahora, si quieren dilatar, bueno, acuden al punto de decir no, oye, es que tiene que ser la Junta. Finalmente, yo creo que va a haber quienes, cualquiera sea el acuerdo, yo creo que va a haber sectores que lo van a desconocer.
Absolutamente. Bueno, ya está claro que se van a votar en contra los hermanos Walker, que lo han dicho en todos los tonos, van a votar en contra. No sé, la directiva yo creo que está más bien alineada con el apruebo.
Sin duda.
Oye, Quintero Buchuncaví, zona de sacrificio, a estas alturas, 4 años después de la emergencia que aconteció en esta zona que conmovió con más de 1.600 vecinos intoxicados, en 2018 fue esto, un fallo de la Corte Suprema que ordenaba una investigación acuciosa, medidas específicas, actualización de las normas y bueno, una muy deficiente red de monitoreo finalmente termina en una nueva emergencia que tiene a las escuelas suspendidas, que tiene a 50 niños con problemas de gástricos o náuseas o dolores de cabeza, en fin, hubo una reunión de emergencia de varios ministros que tienen que actuar intersectorialmente, el presidente Codelco, porque la principal fuente de sustancias tóxicas ahí, y eso se estudió mucho hace 4 años, ¿te acuerdas tú? Es la planta de fundición
Ventana.
De Ventana. Y al parecer, las condiciones meteorológicas de muy baja ventilación, claro, obligarían a no hacer obras de fundición en determinadas mediciones. Y eso no se está respetando. En todo caso, Pacheco dijo que se iban a tomar las medidas del caso. Todo el mundo va a tomar las medidas del caso, pero no puede ser que a estas alturas se vuelva a repetir un episodio como este. No puede ser. Es moralmente insostenible, dijo la ministra Maisa Rojas de Medio Ambiente.
Bueno, anunciaron, la ministra Maisa Rojas anunció además de que se van a tomar, bueno, medidas provisionales contra Codelco y AES Gener, hoy AES Andes. A propósito de este episodio que tú ya comentaste, que además de los 50 niños que tú mencionabas, hay 25 funcionarios de la educación también intoxicados en esta situación que se produjo en este día. ¿Cuáles son las medidas provisionales? En fin, está recién saliendo el comunicado, pero que se van a tomar medidas. Chile, por su parte, se descuelga el tema, dice que ellos no tienen nada que ver. En fin, esto es como la crónica de la muerte anunciada 3. Porque ya, ¿cómo es posible que haya el concepto de zona de sacrificio? Es como que la idea misma es una barbaridad nomás.
Bueno, eso no es un concepto que esté legalmente establecido, no oficialmente establecido.
No, pero que exista como concepto y que uno diga, no, es que son zonas de sacrificio. Pero claro, ¿cómo es eso que son zonas de sacrificio?
Es una denominación que se acuña por costumbre, porque finalmente eso es,
claro,
en aras de el crecimiento económico, las inversiones, la producción de todo ese parque industrial, claro, se sacrifican grandes volúmenes de población que, bueno, tendrán que apechugar, que se rasquen con sus propias uñas, nadie los ayuda, nadie establece normas, o quienes los establecen no las cumplen, o cuando se establecen no son suficientes, o son tardías. Es una situación que no da para más, está planteado en el programa terminar con estas situaciones, eliminar, erradicar las llamadas zonas de sacrificio, y bueno, el gobernador Mundaca, que es un representante
era de Modatima,
muy icónico del mundo del medioambiental, claro, Modatima, ha hecho varias exhortaciones, pero principalmente dice que no, los protocolos no están adaptados, están sin ninguna actualización. Por ejemplo, no hay norma de arsénico, la norma de dióxido de azufre está muy por debajo de los estándares internacionales. Si además producen sin adaptación a las condiciones meteorológicas, las posibilidades de... Según Mundaca, no es posible fundir con el viento en las mediciones que estaba estos días, porque esto empezó ayer. Entonces, sí, si no hay un monitoreo acucioso... claro, estas cuestiones se van a seguir repitiendo. La ministra instruyó que se instalaran sensores remotos de dióxido de azufre.
Así es, así, lo estaba justamente viendo.
Y que se actualizaran esas normas de emisión, porque claramente son laxas y van a seguir provocando entonces estos episodios. ¿Hasta cuándo?
Sí, actualizar todos los planes operacionales, etcétera, va a estar a cargo del Seremi de Medio Ambiente, lo coordinará el Seremi de Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente de la zona, en fin. Pero la verdad es que hay que cerrar eso del imperio, perdón, por la barbaridad de lo que estoy diciendo, pero una cosa tan reiterada y tan constante que cada cierto tiempo... y que afecta la salud y la vida de personas, uno dice, bueno, ¿cuál es la medida real que hay que tomar ahí, po?
O sea, se pueden establecer condiciones de mitigación, eso es científicamente posible, pero a la larga va a haber que proteger a esa población, cambiar su hábitat. El punto es que los costos económicos para enfrentar eso con el coraje que requiere son enormes.
Sí, claro, claro. Bueno, sí, siempre ha sido el tema, porque que al final
La ministra Maisa Rojas lo toma como algo de lo que se piensa ocupar personalmente, pero se va a encontrar con una serie de problemas de carácter económico. Sin duda. Las medidas de mitigación probablemente son más viables, pero se requiere monitoreo permanente. Sí, claro, en el caso de la planta de Codelco, uno esperaría un comportamiento más proactivo porque es una empresa del Estado. No es la principal responsable, pero el punto es que
ellos dicen que no, pero en fin.
hay una combinación de un parque industrial con varias plantas, sí, con varios centros operacionales, entonces es muy difícil que no impacte a la población si no se toman en serio las medidas.
Oye, déjame solo para que no se nos olvide mencionarlo, para seguir con los temas que realmente vamos a dar vuelta, pero lo de Alinco en la Comisión de Inteligencia no podemos dejar de dejarlo consignado, ¿no? Bueno, primero ya una cosa rara que Alinco presida la Comisión de Inteligencia, pero eso es un acuerdo que hace él con la derecha contraviniendo el acuerdo que tenía con todo el mundo oficialista que iba a mantener la presidencia de esa comisión en la Cámara. Entonces, Alinco se pone de acuerdo con los tres miembros de la comisión, uno del Partido Republicano, uno de la UDI y uno de Renovación Nacional, y se instala como presidente de la Comisión de Inteligencia. Cuando estamos hablando de los temas del Gualmapu, etcétera, entonces tener esa comisión presidida por una persona con los votos de la derecha y de la ultraderecha, como es el Partido Republicano, si bien parece un hecho anecdótico, al mismo tiempo es un hecho preocupante. La falta de ética de la acción de Alinco ya es otro tema, pero ya sería suficiente para mencionarlo, pero realmente resulta preocupante. Eso nada más digo del tema.
Así es. Bueno, en la convención, más bien en la Comisión de Normas Transitorias, recordemos que se había devuelto por parte del Pleno buena parte del informe, entre ellos sí, el mandato de los senadores, porque se termina el Senado en 2026 y se tendría que instalar la Cámara de las Regiones, y el quórum que se había propuesto para como forma de resguardo transitorio de la Constitución hasta que esté más o menos puesta en marcha el 2026, cuando parten las nuevas integraciones del Poder Legislativo. Bueno, se rebaja la propuesta que se va a votar mañana en el Pleno, está total despacho, se rebaja a 4/7 el quórum para cualquier tipo de reforma. Y se mantiene en 2/3 el quórum para asuntos que alteren de manera sustancial el régimen político, las formas de Estado regional, los derechos fundamentales, y a eso se agregó, gracias a lo cual se logró este acuerdo con la izquierda, el colectivo plurinacional, se agrega la protección de la naturaleza y del medio ambiente como parte de los artículos que requieran 2/3 o plebiscito para ser modificados.
¿Y las normas transitorias también?
Sí, para el Poder Judicial se elimina el límite de los 70 años para quienes ya sean jueces al Exacto. momento de implantar la...
Se resuelve toda la preocupación del Poder Judicial porque esta norma empieza a regir para los que entran ahora. O sea,
Y también el plazo de 14 años para los miembros de la Corte Suprema. Se cuenta desde la entrada en vigencia.
Exactamente.
O sea, el año 1 sería este año.
Entonces yo me imagino que mañana la segunda va a titular, no será descabezada la Corte Suprema. Pero supongo que vamos a esperar ese título. Oye...
Hay otros plazos, ¿ah? Plazos de proyectos de ley, porque sí, de eso se tratan las normas transitorias. Y los plazos son, para la Agencia Nacional de Aguas, 1 año. Para el Consejo de la Justicia, 1 año. Estoy hablando de plazos para que el presidente presente los proyectos de ley. Sí. Las autonomías territoriales indígenas, 1 año. La Defensoría de los Pueblos y de la Naturaleza, 2 años. Tribunales administrativos, 3 años. Ordenamiento territorial, 4 años. Adecuación de la Defensoría Penal Pública, 5 años, y Justicia Vecinal, 5 años.
Eso, volvamos a decirlo para que se entienda bien, tú ya lo dijiste, es que es el plazo para que se presenten los proyectos que tienen que ser resueltos en el Congreso, no para que cada una de esas cosas esté funcionando, para que no piensen alguien que va cada uno de esos va a estar así. Y también se llegó a acuerdo en este, que es un acuerdo todavía informal porque no se ha votado, ¿eh? Se vota entre mañana y el viernes en la comisión recién, y después tiene que ir al pleno. Ahí vamos a ver qué va a pasar en el pleno. Pero también se acordó que los jefes de servicio tienen 4 años para implementar las normas que la Constitución señala en su servicio. Es decir, por ejemplo, la paridad, las inclusiones, etcétera. Todas esas cuestiones que tienen que ver con la adecuación de las normas van a tener un plazo de 4 años, según este acuerdo del grupo que mayoritario, ¿sí? Que se tomó hasta anoche como a las 4 de la mañana. Fueron hasta muy tarde estuvieron dándole a este asunto. Ahora, el acuerdo, ¿cómo se llama? El colectivo del apruebo no forma parte de este grupo. Ahí están divididos. Hay algunos que sí, otros que no están de acuerdo. Por ejemplo, Chaín dijo que él no estaba de acuerdo, para empezar.
No son parte de este acuerdo. O sea, esto es un acuerdo de un determinado colectivo para presentar las indicaciones. Estas son indicaciones que se presentan.
Así es.
Tienen que votar.
Chaín dijo que la iba a votar en contra, sí. Por ejemplo. Ya lo anunció. No sé si otros han anunciado algo similar hasta el momento. Por otro lado,
la derecha no presentó ninguna indicación.
Nada, nada. Y dice, bueno, pero ¿para qué presentar indicaciones si van a rechazar?
Sí.
O sea, ¿para qué están los convencionales de derecha si no quieren que haya? Es muy raro, ¿no? Todavía no se termina de hacer el texto y ya está rechazado. Entonces, claro. Los que están ahí, ¿qué pueden hacer?
Si uno se pusiera con ese espíritu de crítica populista, diría, ¿y por qué cobran el sueldo?
Ah, claro, sería una buena pregunta. Oye, pero es muy rara la circunstancia. Ahora, incluso, en todo caso, hay convencionales de la derecha que dicen que sí van a estar van a votar en la comisión y también van a votar en el pleno, porque acuérdate que la vez anterior no votaron, en varios de ellos. Pero es una situación muy extraña la que se produce ahí. Pero da la impresión de que este acuerdo podría tener viabilidad y tendría que llegar a los 103 votos. Si no, no hay otra. No tiene otro. Esta es la última oportunidad, este informe que van a presentar ahora. No hay otro.
Claro, es la última vida, porque rebota una vez nomás en esta ocasión.
Exactamente.
Mañana los votan, de ahí va al pleno y sería lo definitivo. Además, eso está es. La Comisión de Armonización, eso sí, que pidió más plazo para presentar indicaciones, no ha llegado a acuerdo. Allí también tienen que ver el quórum de reforma constitucional, porque como quedó sin una norma específica, las reformas constitucionales, en este caso estamos hablando de las reformas en general para la Constitución. Lo que hemos comentado respecto a los quórums de reformas en comisión transitoria es hasta 2006. Pero en el caso de la Comisión de Armonización está todo el debate de si se repone por la vía de considerar que hay una inconsistencia la idea de un quórum especial para reformas constitucionales, porque quedó sin norma eso, quedó la norma general que es la mayoría absoluta.
Incluso peor, mayoría simple. Mayoría simple la mayoría de los que están asistiendo. Sí, claro. Eso, pero todo indicaría que se va a reponer lo de los 4/7 en la Comisión de Armonización. Se han hecho como todas las posibilidades. Y esto también es como una indicación. A mí me da la sensación de que hayan instalado los 4/7 ahora también es una indicación en ese sentido. Ahora, una de las críticas que hacían, o que hacía Chaín, era que cuando meten en las normas protegidas, para este momento, ¿no es cierto?, a las normas de medio ambiente, él estima que las van a pretender instalar en también la cuestión definitiva. No solo para la transición, sino que para siempre. Y eso a él le parece que sería quebrar el acuerdo establecido por el Pleno respecto de cuáles son las normas protegidas constantemente en la Constitución. Así que bueno, por ahí va a seguir la discusión.
Ahí habría poco argumento, porque no hay una incoherencia en ese caso. Oye, bueno, el presidente de la República de Chile está en este momento, empezando, a las 7 está agendada, una reunión con grandes empresarios para convencerlos de invertir en Chile, de la certeza jurídica, de que el proceso constituyente sí entrega seguridades, etcétera. Y hay en la reunión CEOs o gerentes de empresas de la talla de Amazon, Citibank, Coca-Cola, Google, Microsoft, Pfizer, Bank of America, que además es la empresa que hoy día presentó un informe sobre riesgos, bien contrario al borrador de la nueva Constitución. Dijo que si bien se cayeron las cosas más insensatas, creo que fue el término que ocupó, seguía presentando riesgos para la economía chilena. Bueno, en esta reunión está Juan Sutil, así que va a tener que decir el presidente de la CPC. ¿Qué va a decir? ¿Que no inviertan porque Chile se da pedazos? ¿Que inviertan? Yo estaba pensando en la actitud que va a tomar, con quién va a hablar, va a ir a ahuyentar, va a ir a promover.
Es interesante, ¿eh? Interesante el fenómeno que se da en este minuto. Ahora, también estaban muy molestos los empresarios, dicen, o los dirigentes de los empresarios, porque el presidente Boric ha dicho que en Canadá y en Estados Unidos entienden el proceso constituyente chileno y entienden de que la democracia tiene que modernizarse y entienden mejor afuera que adentro este proceso que se está viviendo. Y eso parece que no les gustó nada a los empresarios en general, como que claro, como es como al...
¿A cuál? A
los dirigentes de los empresarios chilenos, po.
A los grandes.
O, bueno, los empresarios, estamos hablando de los empresarios, pero no de las pymes. Entonces,
el presidente también se refirió a la migración, porque él dijo que va a pedir una respuesta regional. Esto es un tema multilateral. Dijo que lo iba a hablar con Colombia, lo iba a hablar con Perú, que son los países, los principales receptores de migrantes de Venezuela, país que fue vetado de la Cumbre de las Américas, de Nicaragua y Cuba. Actitud o decisión del presidente de Estados Unidos a la que se opuso el presidente Boric y junto a otros presidentes, y por la cual además el presidente de México decidió no asistir.
Así es.
Pero una cosa es oponerse, decir que no es la vía, y otra cosa no asistir, así que ya está en Los Ángeles el presidente. También dijo que en una de esas se reunía con Bolsonaro, no está en agenda, que...
Que no se niega en lo que dijo más bien y que él estaría disponible a reunirse con Bolsonaro.
Claro, hay que acordarse que el gobierno de Brasil todavía no le da el agreement al...
A De Polo.
Sebastián De Polo. Ya lleva 2 meses y medio esperando.
Sí, qué tremendo, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Es como una falta, sí, es como feo en realidad.
Bueno, Bolsonaro, acuérdate tú que fue el último presidente del mundo en reconocer y saludar la elección de Boric, y hablaba de ese tal Boric, ¿te acuerdas?
Claro.
Y es presidente claro. Que ganó ese tal Boric.
Con ahora, ese tal Boric, Boric, no Boric, además con ese tal Boric, ¿estaría disponible a hablar con Bolsonaro? Bueno, del tema del embajador de Chile, por una parte, que es muy importante, y del tema justamente que tú estabas citando, del tema migratorio, porque la postura chilena es que en eso tiene que haber una posición global de Latinoamérica, si no, no hay posibilidad de solución. Entonces, son dos temas que evidentemente un país como Brasil también tiene que formar parte de los acuerdos regionales, ¿no? No puede estar al margen de aquello. Y bueno, vamos a ver si se produce esa reunión. Yo creo que es difícil. No, una embajada sin embajador le es más complicado armar conversaciones bilaterales, etcétera. ¿Ah? Fue muy interesante también el encuentro ayer. No lo comentamos porque no estuvimos juntos ayer. Con Justin Trudeau, ¿no? Fue interesante los temas que trataron.
Y con la perla de esta junta en la cervecería,
sí.
que le dio mucha frescura a la imagen de ambos. Ahora, me recordaban que el presidente Trudeau esto ya lo había hecho con Obama. También lo había invitado a esa cervecería. Le gusta esa cervecería. Pero la verdad es que la foto, la imagen, fue bastante atractiva. Sobre todo para la juventud, que ve en ese tipo de gestos mucha más cercanía, más empatía con el presidente Boric, ¿verdad? Además de las interacciones que tuvo, su pronunciación del inglés bien distinta de la del a la del presidente Piñera, algunas frases en francés también.
No, sí, se ha lucido, se ha movido bien.
Sí.
Y Trudeau fue particularmente...
Referente.
¿Cómo llama? Y dijo cosas muy importantes, que era muy refrescante ver líderes como este, como Boric, en fin, o sea, fue muy elogioso los comentarios que hizo Trudeau del paso de Boric.
Que no es un líder de izquierda ni socialdemócrata, ¿verdad? Es un hombre liberal, progresista.
Pero es liberal, po.
Pero es un liberal. Bueno, claro, es liberal.
Claro, es liberal, liberal de verdad.
Liberal de verdad.
Esa es la diferencia, pues, claro. En fin, estaba caminando bien la gira del presidente por el momento. Mañana va a hacer su discurso y va a ser interesante escucharlo. Va a hablar después de Biden, ¿eh? Así que no estoy seguro si es justo después, pero habla Biden, Trudeau y Boric. Esos son los tres que hablan en una sucesión. No sé si es Trudeau primero, no sé si Biden, Trudeau, Boric o Trudeau, Biden, Boric, algo así. Pero hablan ellos tres. Así que va a haber que escucharlo y mañana lo comentaremos. Te propongo una pausa.
Ya pues.
Hacemos pausa y seguimos conversando en un momentito. Con nosotros, mira. Aprovechemos al tiro.
Un gusto, Yarna.
Hola, Felipe, ¿cómo estás? No, si estamos en pausa, Felipe, lo que pasa es
no,
que...
No, yo creo que estamos al aire todavía. Vamos a ver qué indicación nos hace... ahí está, Patricio. Estamos al aire, así que en cualquier minuto, bueno, vamos a ver qué pasa con la pausa, por último... pausamos la pausa. Tenemos el gusto de, ya lo sabemos, de recibir a Salvador Villaleo, abogado, académico de nuestra Universidad de Chile, ex integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derecho Humano y también que fuera hasta hace poquito asesor de temas indígenas para el gobierno. Muy bienvenido, Salvador, un gusto de saludarte.
Un gusto también para mí.
Bienvenido, Salvador, un millón de gracias. Leímos en Twitter cuando se decretó el estado de excepción por parte de este gobierno, que bueno, que era un error, básicamente. Ahora, la presión social, política, vecinal, en fin, el recrudecimiento de los hechos violentos, ¿indican o han ido validando esta decisión o tú sigues pensando que no debió haberse tomado?
O sea... Yo creo que hay que tomar en consideración el significado, digamos, o sea, qué es el estado de excepción y qué significado tiene. Creo que es bastante evidente que hay muy pocos actores del mundo indígena, en particular del mundo mapuche, que validen el estado de excepción. Hemos visto que Lisa Loncón, que Rosa Catrileo, entre otros, por ejemplo, por citar algunos de los escaños reservados en la convención, han rechazado el estado de excepción. Así como distintos agentes culturales. Entonces, yo creo que una validación bastante unilateral dentro de las élites de Santiago y algunas élites regionales, pero no me parece que estemos hablando de una validación general, en todo caso una validación completamente monocultural. Y una cosa que uno puede escuchar, y en esto también uno puede escuchar entre quienes apoyan el estado de excepción con bastante claridad, que el estado de excepción no sirve para el tema de fondo, que es lo fundamental y donde se anida, donde se aloja, donde está la raíz de las violencias que estamos experimentando, o a las que supuestamente se dirige el estado de excepción. Y que por lo tanto el estado de excepción es una medida, digamos, a lo más secundaria. El tema es que sigue siendo una medida tremendamente peligrosa. O mejor, o plantea de otra manera, o bien el estado de excepción es inocuo y realmente no produce efecto porque no es un despliegue real y por lo tanto no asegura o no establece seguridad, o bien si se profundiza en el despliegue es una medida completamente peligrosa porque significa el desarrollo, digamos, la instalación de fuerzas, de amplias fuerzas militares en las zonas de conflicto, que son fuerzas que no tienen entrenamiento para tratar con el orden público. Eso ya tenemos una experiencia bastante larga y sabemos, por lo tanto, y sabemos ya, para no ir más lejos, que uno de los más graves casos de violación a los derechos humanos que ocurrió hace pocos meses atrás fue el homicidio de Jordan Yempe con ocasión del estado de excepción.
Sí,
entonces, claro, con claridad uno puede ver de que no estamos hablando de fuerzas que tengan un entrenamiento, que tengan un condicionamiento para usar de manera proporcionada la fuerza, que no nos han demostrado que lo hayan obtenido en estos meses, que no nos han explicado, digamos, públicamente cuáles son las restricciones a la regla de uso de la fuerza. Es más, lo que sí se nos ha explicado por parte de los jefes militares es que este carácter de acotado, digamos, del estado de excepción no es tal, porque legalmente tienen todas las facultades que se tienen en todos los estados de excepción. Entonces, el estado de excepción es un riesgo en sí mismo. Y por ello, digamos, muy difícilmente, incluso en quienes apoyan esta medida, representa una gran medida.
Ahora, todos los indicadores de hechos violentos han bajado, así lo han transmitido las autoridades de gobierno.
Pero Yasna, una pregunta de periodista. ¿Quién dice que han bajado?
El gobierno.
¿Con qué datos? ¿Con qué datos?
Con los de las Fuerzas Armadas.
¿Y ustedes saben cuál es la metodología con que se construyen esos datos? Porque no. una cosa importante, si ustedes ven los datos que proporciona este gobierno, que esto es interesante porque este gobierno no ha hecho lo que el gobierno anterior, por lo menos hasta ahora, no lo estaba haciendo, que era entregar, no estaba entregando periódicamente datos. Como recordemos que el gobierno anterior entregaba datos con cierta regularidad, datos que eran bastante abultados. O sea, el presidente Piñera hablaba de más de 1000 atentados o hechos de violencia en el año anterior, y era una cifra impactante, pero que contradecía la experiencia o la evidencia de las personas en esa zona, porque eso significaba que había 3 hechos de violencia por día, y no es lo que se experimentaba. Y cuando uno ve las estadísticas del Ministerio Público, las cifras que proporciona incluso la multigremial, eran cifras bastante más reducidas. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salen esos datos? ¿Qué es lo que cuentan esos datos? Y entonces uno se hace la pregunta, ahora que nos entregan estas cifras, ¿son los mismos datos? ¿Ha variado la forma de calcular esos datos? ¿Qué es lo que nos dicen esos datos? Y luego también hay una cuestión de confusión, porque, por ejemplo, hoy día creo que salió el delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Alar, hablándonos de un descenso del 43% de los hechos de violencia. Pero hace 3 días, la delegada de la octava región, Daniela Dresner, nos decía que habían bajado en un 85%. Entonces, ¿se refiere cada uno a su región? ¿Se refieren con distintas aproximaciones al conjunto de los hechos del país? Entonces, la verdad que hay una opacidad bastante grande. Entonces, a mí me sorprende que la prensa esto se lo tome tan desaprensivamente y que no pidan, digamos, un transparentamiento, no de cada hecho, sino que por lo menos de cómo se construye el dato.
Hay una distinción respecto a la intensidad, la envergadura del daño, en fin, los datos, un neumático a lo mejor vale lo mismo que 3 cabañas incendiadas. No conocemos la metodología, tienes toda la razón en eso.
Entonces, si tú me dices que lo que ha bajado son la quema de neumáticos, pero no han bajado los hechos más graves de violencia, ¿de qué nos sirve lo que nos están diciendo? Entonces,
por eso estoy diciendo, efectivamente no hay una distinción, es una estadística bastante poco transparente, eso es cierto, pero el discurso y el tipo de acciones que se ve dan cuenta de una radicalización que se exacerbó con este gobierno, tengo yo la impresión, no sé si tú lo ves igual, da la impresión de que frente a un planteamiento de voluntad de diálogo con poca oferta, se opuso más bien la reacción de los grupos más radicales fue más bien adversa, incluso más dura que con el gobierno de derecha.
Bueno, yo creo que lo que sí podemos tener es bastante ostensible que las acciones de violencia han recrudecido en intensidad, que el número de muertos se ha incrementado, digamos, desde el año pasado hasta ahora, eso es ostensible. Entonces, y luego lo que dices tú, que no había una manifestación en los grupos, en algunos por lo menos, y se destaca la CAM, en siquiera establecer ciertas condiciones al diálogo. Más bien son portazos y son llamamientos sucesivos, digamos, hoy día o ayer, creo que hubo una entrevista donde hay otro tipo de defensa o legitimación de la vía armada. Entonces, nos estamos viendo una disposición como incluso hay quienes resaltaban que la CAM incluso ofreció una tregua al gobierno de Piñera, pero nunca le ofreció una tregua al gobierno Boric. Eso es interesante también.
¿Y por qué ves ese, por qué se produce ese fenómeno a tu juicio, Salvador? ¿Por qué la CAM no? Uno puede interpretar también que la CAM endurece para tener una mejor posición en un proceso de diálogo. Eso es parte de una cierta lógica política. Pero otra mirada también decir es que es difícil de comprender de que habiendo una convención constitucional que también fue rechazada, digamos, completamente la nueva constitución por este sector, cuesta entender cuál es el porqué de negarse a cualquier opción que no sea aparentemente, que tampoco es como que quieren tomarse el territorio, crear un propio gobierno, no se entiende muy bien. ¿Cuál sería finalmente, a dónde termina el éxito o con éxito la CAM? ¿Qué es lo que consideraría que se cumple lo que busca?
A ver, yo creo que primero hay que descartar, creo que era una ilusión, quizás sigue siendo una ilusión para algunos, el que exista algún tipo de mayor comprensión ideológica, que porque haya un gobierno de izquierda o centro izquierda, haya siquiera un mayor grado de simpatía en estos grupos, porque estos grupos, la verdad, persiguen un proyecto que no tiene nada que ver con este tipo, con una búsqueda de transformaciones democráticas dentro de la institucionalidad. Entonces, eso está muy claro que no tiene que ver con el proyecto de este gobierno, en fin. Y creo, en segundo lugar, que también ha habido una confusión de los objetivos de estos grupos. Me parece que aquí, sobre todo desde que se establece la convención constitucional, uno de los objetivos políticos de estos grupos es de legitimar a su competencia más directa. Y su competencia más directa son los grupos mapuches que buscan la transformación institucional. Entonces, precisamente ese énfasis en rechazar la nueva constitución, en rechazar el nuevo gobierno, da cuenta de que hay una voluntad muy clara de plantear que la única vía posible, que la voluntad única prácticamente del pueblo mapuche la representan estos grupos. Eso es lo que vimos en la declaración de Huanchunao. El pueblo mapuche ha decidido tomar las armas, el poder,
exactamente,
como si ellos fueran todo el pueblo y por lo tanto no existe ninguna cabida a ninguna visión alternativa. Entonces, aquí hay claramente una la apuesta, un redoblar la apuesta frente a la percepción de una grave amenaza que efectivamente que el mundo que está disponible para una participación democrática e institucional del pueblo mapuche y que ha ganado espacios tremendos, efectivamente los pueda desplazar definitivamente de la hegemonía, por decirlo así, política respecto al pueblo mapuche. Y claramente yo creo que eso se ha subestimado un poco, que en ese énfasis precisamente han cerrado más las puertas de lo que uno podría haber esperado. O sea, en la lógica política de izquierda y derecha, que frente al gobierno de izquierda la abrieran más rápidamente, eso creo que hay un factor que subestimó, que es precisamente que ellos desean competir por la hegemonía del pueblo mapuche, y en ese empeño cierran tanto la puerta al proceso constituyente como un gobierno que está en sintonía, digamos. El gobierno de Boric es principalmente la posibilitación y la aplicación, digamos, la implementación del proceso constituyente. Eso, entonces, y luego creo que también estas dificultades de instalación, o esta complejidad de conocer cuáles son las estrategias del gobierno también ha hecho que estos grupos, digamos, tomen distancia. O sea, no ven todavía una oferta muy concreta. O sea, lo más concreto que uno ve viene de parte de la convención, digamos.
Uh-huh.
Claro, pero se entiende que hay una sintonía entre este gobierno y una voluntad de implementar una convención que ya establece un principio fundamental, como es el Estado plurinacional y las autonomías, además de un reconocimiento cultural, una participación política muy importante de los pueblos originarios en esa convención, pero además se establece una representación de los pueblos originarios en todos los órganos de representación popular, en la propuesta constitucional. Entonces, claro, y un gobierno que espera eso, en el fondo tú dices, detona esta competencia entre grupos con distintas perspectivas, pero tú hablabas también del posicionamiento izquierda, en este continuo izquierda-derecha. El mundo de los más radicalizados del pueblo mapuche, ¿responde a eso? Porque normalmente la perspectiva conservadora dice estos son ultraizquierdistas. Y la verdad es que en los discursos, en algunos, se nota más bien un nacionalismo, un etnonacionalismo, que no es de izquierda ideológicamente.
Bueno, este es un problema que ha surgido en todos los ámbitos donde surgen discursos fundamentalistas. Es muy difícil de clasificarlo. Porque por un lado, los discursos fundamentalistas critican un cierto desarrollo, podrían decir el capitalismo chileno, y uno puede decir, son de izquierda, pero lo hacen a la luz de ciertos valores muy tradicionales, que incluso pueden estar en pugna con el feminismo, con otras visiones de cambio en la sociedad. Entonces, es muy difícil ubicar a estos movimientos. O sea, digamos, en particular, estos grupos radicalizados mapuches son críticos del capitalismo, y uno les parecería entonces, son de ultraizquierda, pero no comparten los valores universalistas, los de ultraizquierda, o la confianza siquiera en una democracia anárquica. En el fondo, es una autoafirmación identitaria desde una visión de la identidad mapuche que es fundamentalista, es decir, que la ve como una identidad invariable, una identidad esencial, que no se tiene que contaminar con ninguno de los valores con los que suele estar en contacto la izquierda, digamos. O sea, el cosmopolitismo, la solidaridad internacional, esos son aspectos que, respecto a la causa mapuche, para estos grupos son secundarios. Entonces, es un error ubicarlo automáticamente en el espectro del sistema político chileno, por muy a la vuelta que se le ponga.
Me gustaría volver a lo que tú mencionaste, la pugna entre distintos grupos, y conocer tu opinión respecto al caso de Santo Reinado, por el ataque de un grupo que no se ha identificado, no hay una autoatribución de nadie, pero que le cobró la vida a un trabajador mapuche y las emprendió contra un bus de trabajadores mapuches, de un proyecto que está más bien vinculado al diálogo con las forestales. ¿Qué tipo de diálogo? ¿Cómo ves tú ese otro liderazgo que hay ahí, de Santos Reino?
Bueno, la verdad que tiene que ver con sectores del pueblo mapuche que han buscado ciertos acuerdos con las forestales. Ahora, acuerdos que han pasado por tratar de resolver problemas locales y sin llevar a las forestales a cambiar de política. O sea, los forestales siguen siendo uno de los principales factores de los conflictos que hay en el sur, que son, digamos, una de las causas estructurales de todos estos conflictos, de todas las inequidades que dan origen a la violencia. Pero en ámbitos locales ellos han optado por quizás llegar a acuerdos para bajar la temperatura en ciertos lugares. También no podemos negar que haya ciertos otros lugares donde están tratando de buscar algún cambio, por lo tanto, en la forma de proceder, en las prácticas económicas que tienen, pero claramente en unos lugares la principal motivación es bajar la temperatura y no sin introducir cambios estructurales en la política de la forestal. Entonces, por eso Reinao es un actor que llega a acuerdo con ellos, pero llega a un acuerdo sin que haya un colectivo político mapuche detrás de eso. Entonces despierta suspicacia en varios sectores, no solo en los sectores más ultrones que tienen la política de tomarse los predios y digamos, combatir a las forestales de acciones violentas, pero sino que también despierta suspicacia en el mundo institucional, porque no hay un proyecto político detrás. Más bien hay algo que a veces es bastante poco transparente, de qué manera se hacen estos acuerdos, cómo se implementan. En fin, entonces...
Para algunos se lo ven como una cooptación, incluso por un sueldo que tampoco es demasiado promisorio, pero que permite resolverle el sustento a una comunidad específica.
O sea, yo creo que eso en sí mismo no es cuestionable, pero sí es muy cuestionable las condiciones en que se produce. O sea, si generalizamos eso, en el fondo no tenemos una solución política verdadera, sino tenemos puras soluciones ad hoc, de gaffeter para el conflicto, y que además pueden generar muchos otros conflictos, porque en el fondo puede haber situaciones donde las forestales, por bajar la temperatura, traspasen un predio en el último acuerdo con una comunidad, pero no es la comunidad que históricamente le corresponde ese predio, que tenga el título Merced, por ejemplo. Entonces puede generar innumerables conflictos internos. De hecho, se han generado innumerables conflictos internos en las prácticas que han tenido las forestales. Por eso, en el mundo mapuche, apunta esa política a las forestales como una política más divisiva, en lugar de una política donde ellos busquen genuinamente una transformación de sus prácticas, acuerdos con el pueblo mapuche, que tenga un sentido más político. Pero por cierto, digamos, la situación de violencia, digamos, el asesinato del Peña, el trabajador, es deleznable. Y expresa, sí, claro, también el grado de descomposición de la cohesión que hay en el mundo mapuche. O sea, el mundo mapuche, ultra, digamos, grupo radicalizado, está en este proceso donde incluso tienen o existen posibilidades de atentar unos contra otros, de tener conflictos internos, en fin. Ahora, hay que ver quién fue en definitiva, no lo sabemos hasta que termine la investigación. Es decir, que tampoco prejuzguemos anticipadamente, pero sí existe una tendencia a la fragmentación, que también es consustancial a la radicalización. Cuando hay grupos que se radicalizan, siempre se van fragmentando, porque hay otros que son más puros que otros, más revolucionarios que otros. Eso
es historia, no, y no es propio del pueblo mapuche nada más, claro, digamos, una historia que conocemos en muchos otros sectores. ¿Y por dónde le entramos, Salvador? La pregunta es media boba, si tú quieres, pero inevitable. Ante este cúmulo de elementos, la idea del diálogo, la idea de una mesa, ¿cuál? ¿Por dónde?
A ver, yo creo que aquí la gran confusión es que se antepone la seguridad a todo sin considerar que la seguridad solo se va a poder proporcionar como fruto de un acuerdo político. Y eso es lo que necesitamos, acuerdos políticos.
Perdona, hay una breve... ¿Con quién se hace ese acuerdo político ante este mundo complejo que tú mismo nos dibujas?
Con los que estén disponibles a hacer acuerdos políticos. Y es una cosa que parece, a ver, creo que la élite, sobre todo las de Santiago, también las de regiones, quieren un camino corto, quieren ya hagamos una tregua de paz, pero sin tener que hacer el proceso profundo que supone reconfigurar las relaciones que han generado estas violencias. Quieren un acuerdo corto, quieren ya, depongamos las armas, nosotros entregamos tierra o algo así, pero que esto se termine una vez por todas. Y esto no va a provocar, como ha sucedido en otros lugares, esto no se hace de esa manera. Son procesos complejos que requieren una voluntad política, una voluntad de Estado, donde el método político es fundamental. Y en ese método político, por cierto, hay quienes nunca van a querer conversar, y uno tiene que abordarse con realismo, no con romanticismo y pensar... Bueno, si ellos son de izquierda o que sean de ultraizquierda, nosotros somos de izquierda aquí, tenemos asegurado que vamos a conversar. Eso no es así, no ha sido así y no va a ser así.
¿Eso se preveyó antes de la instalación del gobierno? ¿Estaba considerado como la estrategia para la relación con la zona del Guadalajara?
No, yo creo que no alcanzó a deliberarse de manera adecuada. Hay muchos que lo plantearon, que lo planteamos, pero creo que faltó ahí una... considera una estrategia más afín. O sea, de que efectivamente iban a haber actores que no iban a querer ser parte de esto, y sin embargo hay un conjunto bastante grande e importante de actores que sí quieren ser parte. Y sin embargo eso es como que creo que no, uno no ve todavía un proceso de conversación política con ellos. Que pueda ir trazando un camino. Actores institucionales, hay un conjunto de organizaciones políticas en el mundo mapuche que no quieren, digamos, el tratamiento que les daba la concertación, porque es otra cosa, que hay quienes entienden que conversar o llegar a acuerdos, dialogar, es negociar, y negociar significa entregar cosas.
Transar.
Claro, en el más puro estilo de lo que se ha practicado en este país como clientelismo. O sea, en el fondo el Estado entrega ciertas cosas cuando puede, y en el fondo ahí con esa negociación va generando alguna convergencia temporal. Eso no es lo que las organizaciones indígenas quieren. Quieren una transformación del Estado producto de un diálogo. Y el diálogo tiene, por cierto, como un componente la negociación, pero requiere algo que va mucho más allá. Requiere generar acuerdos, hay que empoderar a esos actores del mundo indígena, y dentro de esas conversaciones, por supuesto, va a estar la conversación de seguridad.
Ahora, no es fácil, perdón, no es fácil armar esa lógica en un clima de urgencias tan, tan compleja y tan con tan maltrato, ¿no? De parte de muchos sectores políticos. Es muy difícil el panorama en realidad.
Bueno, uno de los problemas de nuestras élites políticas es que cuando hay presiones acuden a las medidas más cortoplacistas y más efectistas. Yo creo que el estado de excepción corresponde a un buen ejemplo de eso, digamos. Que nadie sabe qué efectos produce, van las cifras para un lado o para el otro, que el 43, que el 85%. Pero en rigor lo que sabemos es que la violencia continúa y cada día con más gravedad. Entonces, ¿cómo enfocar esto en serio? ¿Cómo enfocar esto con una perspectiva que pueda transformar el conflicto en algo diferente? Sin pensar que esto se va a acabar mañana.
Por supuesto, y hay plazos diferenciados. O sea, para un acuerdo, un parlamento, la implementación de autonomías, etcétera, hay un largo camino. Pero mientras tanto, efectivamente, el estado de excepción le provoca una sensación de seguridad a una parte de la población de la zona. Para otros es una agresión y es más de lo mismo. En este zigzagueo, ¿tú tienes expectativas de parte del gobierno? Porque, bueno, renunciaste, sabemos que hay diferencias que ocasionaron aquello, pero ¿tienes expectativas en que lo que se haya hecho hasta ahora va bien encaminado? El plan Buen Vivir, por ejemplo, en el mediano plazo, estamos de acuerdo que lo de fondo es de fondo.
Yo creo que aquí hay una percepción que dificulta el clima de acuerdo de que falta mucho que construir en la estrategia de gobierno, y que aquí va a haber o debería haber un giro o una segunda oportunidad, que eso sí que no se puede desaprovechar para darle toda la racionalidad y toda la profundidad posible a una propuesta de diálogo y acuerdo, que va a ser la aprobación de la nueva constitución. Ahí es cuando vamos a tener todos los elementos. O sea, evidentemente se podía hacer algo, pero creo que hay un zigzagueo, hay una percepción de confusión en el mundo indígena. Como decía, los escaños reservados están están persiguiendo un gobierno que digamos, repite patrones que vieron en el otro gobierno. Entonces, al menos están perplejos respecto de las políticas. Creo que va a haber una segunda oportunidad, y ahí es donde hay que poner toda la carne en la parrilla. Es decir, cuando se apruebe la nueva constitución vamos a tener todo lo que nos falta ahora. La posibilidad de negociar autonomía, la posibilidad de negociar más allá de la compra por CONADI, la posibilidad de restitución territorial, el reconocimiento del plurialismo jurídico, el plurilingüismo, escaños reservados en todos los órganos de representación popular. Creo que ese va a ser un elemento que hay que aprovechar. Creo que por ahora hay mucha confusión, y esa confusión se persigue en todos los ámbitos, en todos los sectores del mundo mapuche, en todos los mundos, digamos, del pueblo mapuche.
Salvador Villaleo, abogado académico de nuestra Universidad de Chile, ex asesor de temas indígenas del gobierno y también ex integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y queremos agradecer estos minutos, bueno, la gentileza de esta conversación. Salvador, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao.
Que estén muy bien, Salvador, gracias.
Ya, y nos vamos porque falta nada más que un minuto para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.